señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Avellaneda.
Alfredo Waldo Forte.
Adriana Calvo de la Borde.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campo.
Víctor Melchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Nunca más. Semana 9.
El lunes 17 de junio se sumó otro testimonio a los ya escuchados sobre la mansión Seré. Habló Guillermo Fernández.
Me dicen, bueno, vamos a pasar a la sala de al lado y te vamos a presentar a la pequeña Lulú. Resulta ser que la pequeña Lulú era la famosa picana eléctrica. Me hacen desvestir, me acuestan en un elástico de hierro, me estaquean brazos y piernas y comienzan a torturarme. Y cuando se retira la patota, me viene a hablar una de las personas que estaba de guardia, que posteriormente conocería como Lucas. Entonces Lucas me dice, bueno, mira, quédate tranquilo, me imagino que debes estar nervioso, pero esto es una simple cuestión de rutina, estamos averiguando quién sos. Si no tenés nada que ver, vas a volver a tu casa, si no, te vamos a matar. Si no, te vamos a matar.
Narró luego los pormenores de la fuga que protagonizó junto a Claudio Tamburrini, Carlos García y Daniel Russomano el 24 de marzo de 1978. Ante una pregunta del abogado José Garona, defensor del brigadier Orlando Agosti, sobre qué elementos contundentes tenía el testigo en el momento de la fuga, Fernández respondió, irónicamente, que solamente la cadena con que tenía atadas mis manos, ya que generalmente no nos daban martillos.
También declararon ciudadanos uruguayos detenidos en nuestro país y torturados en el centro clandestino Automotores Orleti, en el barrio porteño de Floresta.
Díganos su nombre y apellido.
Enrique Carlos Rodríguez Larreta Martínez. El día, es decir, 9 de julio, es decir, se me lleva, es decir, a una sala de interrogatorios en la que había, es decir, una fotografía de Adolfo Hitler. Y se me cuelga del centro del salón, desnudo, con los brazos colocados hacia atrás, y se me rodea con electricidad, produciendo, es decir, un choque a tierra con mi cuerpo. Se me bajaba y se me subía de un gancho. Había agua en el piso estaba hirviendo, y además echaban sal en el piso a los efectos de hacer más conductora la electricidad. Recuerdo que fue el 9 de julio, es decir, porque ese día, es decir, había un discurso del general Videla que se me hizo escuchar. O sea, en el momento que se me estaba interrogando, se puso en voz alta ese discurso.
¿El interrogatorio versaba sobre las mismas cuestiones?
El interrogatorio, es decir, versaba sobre, es decir, personas uruguayas conocidos míos en la Argentina. Y el interrogatorio era hecho por argentinos, pero las preguntas eran formuladas por los uruguayos. Según ellos decían, es decir, ese procedimiento de tortura, de combinar la picana eléctrica con la colgadura de gente, era un producto creado por ambos países, porque la idea de colgar a la gente venía de los uruguayos y la idea de la electricidad venía de los argentinos.
Diga su nombre y apellido.
María Elba Rama Mollá. Yo fui liberada en 1981, donde continuaba la situación de gobierno de facto en mi país, en la cual todos los que salíamos estábamos bajo estrecha vigilancia, entonces de ninguna manera se pudo producir ninguna declaración de este tipo. Inclusive el año pasado, donde se había comenzado a hacer determinadas denuncias acá, yo recibí en mi casa reiteradas visitas de efectivos de las Fuerzas Armadas de mi país, inclusive fueron a mi propio trabajo a tener entrevistas con los directivos tratando de obtener de que yo perdiera el trabajo. O sea que en ningún momento se dio la situación de que yo pudiera decir la verdad sobre todo esto, que hoy por primera vez lo estoy pudiendo hacer.
Juicio a las juntas. 40 años.
Semana 9.
El 18 de junio subió al estrado el agricultor cordobés Silvio Biotti, que fue secuestrado en 1977 y estuvo casi 4 años en cautiverio. Su hijo de 16 años también fue detenido y prestó testimonio. Ambos lograron sobrevivir a su paso por el centro clandestino La Ribera, en Córdoba. La Ribera y La Perla fueron los lugares de detención y tormentos de Guillermo Puerta y Eduardo Porta. Los testigos responsabilizaron por torturas y ejecuciones al general Luciano Benjamín Menéndez, comandante del tercer cuerpo del ejército. Además, continuaron los relatos que dieron cuenta de la escala regional de la represión y el saqueo. Washington Pérez dijo que fue usado como intermediario por militares argentinos y uruguayos para cobrar un rescate de 2 millones de dólares por la entrega de 2 dirigentes sindicales orientales.
Si yo le puedo narrar en la situación que me encontré cuando me trajeron la primera vez para ver a Gerardo Gatti, a un compañero y a un luchador de la clase obrera uruguaya, el tremendo impacto que significó para mí, yo le quisiera describir cuál fue, digamos, esa segunda vez cuando me traen a mi presencia a León Duarte, un viejo compañero, dirigente del sindicato de FUNSA, militante de las luchas de nuestro pueblo, de nuestra clase, e integrante y fundador de la Convención Nacional de Trabajadores en el Uruguay. Poder describirle, digamos, cómo venían con una camiseta blanca de media manga, con una bufanda blanca envuelta en la cabeza, con los pies blancos, parecía que habían sacado de un congelador, y dando muestras así, pero terriblemente, de haber sido terriblemente torturado. Esa sería la palabra adecuada. Terriblemente torturado. Parecía una momia, no parecía un ser viviente. Le pregunto, loco, ¿cuántos días es que estás? Si hace 4 o 5 días, ¿has comido algo? Me dieron un vaso de agua y un pedazo de pan, ese es el alimento que tengo. Entonces le digo, ¿es posible que tengan una persona así, ustedes de acá, y que me lo traigan a ver para servir de intermediario? Y entonces dice Aníbal Gordon, dice, a ver, tráiganle comida a este hombre. Dice, ¿cómo lo van a tener sin comer? Y digo, mire, los pies, le digo, y a ver los zapatos. Y salta otro y dice, ¿qué zapato? Hay 80 zapatos ahí abajo. ¿Cuáles son los zapatos de él? En eso termina ese diálogo, en lo cual evidentemente es una demostración de que había más gente. Si habían 80 zapatos, no eran coleccionistas, evidentemente, esta gente.
Pasadas las 18, concluyó su exposición el teniente primero Ernesto Facundo Urien, quien refirió haber tomado conocimiento de una exhumación clandestina de cadáveres que se hizo en Córdoba y los cuerpos fueron depositados en tambores de cal diluida para no dejar rastros. El testigo afirmó que en una ocasión tuvo que concurrir a La Perla, donde pudo ver a un hombre encapuchado y atado de pies y manos. Al ser consultado por el titular de la audiencia, Andrés D'Alessio, sobre qué era La Perla, el teniente primero Facundo Urien respondió: un centro de detención.
El último en declarar el 19 de junio fue el cirujano Jorge Arnaldo López. Relató que un grupo de hombres entró a su casa usando las llaves de su hijo de 18 años, que había sido secuestrado hace unos días. También contó que ya tenía otro hijo desaparecido y que mientras lo buscaba, lo amenazaron con asesinarlo a él y al resto de su familia. Además, denunció haber recibido intimidaciones telefónicas en los días previos a su declaración. La audiencia del 21 de junio estuvo dedicada a lo sufrido por otras víctimas en el centro clandestino de detención La Ribera, en Córdoba. Un horror inenarrable, según el testigo Cayetano Moyano.
Juicio. Juicio a las juntas.
A las juntas.
A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro. Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.